Cordón Umbilical con Sandino Gámez. Episodio 7. Frank Aguirre. ¿Qué es el servicio público?
Bienvenidas, bienvenidos al Cordón Umbilical. Soy Sandino Gámez. Hoy vamos a platicar con una persona que hace mucho tiempo ha estado haciendo o planteando o innovando en la ciudad de La Paz un sistema de movilidad alternativo al que conocemos o que consideramos es el único, el uso del coche como el mecanismo principal para movernos, quienes tenemos este privilegio, y que ha planteado esta persona o nos ha recordado la existencia de otros modos de moverse por la ciudad. Aquí lo interesante, amigas, amigos del Cordón Umbilical, es que esta persona, que antes lo hacía estos planteamientos desde la sociedad civil, en la actualidad dirige una de las áreas operativas del Ayuntamiento de La Paz, que precisamente se enfoca en la movilidad dentro de la ciudad de La Paz. Vamos a hablar con Francisco Aguirre Riveros. Muchas gracias, Frank, por estar aquí.
Muchas gracias a ti por la invitación. Siempre un honor.
Te queremos preguntar acerca de varias cosas. Una inicial, muy general. ¿Qué piensas acerca del servicio público y en particular del trabajo de quienes están dentro del Ayuntamiento de La Paz?
¿Qué piensas del servicio público? Bueno, creo que es una vorágine ahora que nos encontramos, ¿no? Esta generación de nuevos políticos o figuras públicas o servidores en este 17º ayuntamiento. Me fue una vorágine porque al menos yo esperaba, ¿no?, pues áreas y espacios físicos, ¿no?, que tuvieran cierto tipo de abandono, o más bien no abandono, sino ciertas carencias, ¿no? Uno espera, ¿no?, que se va a encontrar con carencias, sea de material, sea de mobiliario, pero yo no me imaginaba el nivel de abandono institucional que tiene, al menos las áreas donde yo trabajo, ¿no? Y estoy seguro, apostaría mi nombre a ello, a que las otras direcciones operativas o direcciones generales también se encontraron con un abandono institucional impresionante en cosas muy simbólicas, ¿no? Creo que ya lo habíamos platicado antes en tu entrevista. Es algo que nunca voy a olvidar, ¿no? A mí me toca, para describirlo de manera muy sucinta, me tocan 7 áreas de dirigir, ¿no? El área de infracciones, que es donde vas y sacas tus infracciones, donde las registras cuando te sacan una boleta. El área de peritaje, que son los que se encargan de los choques. El área de transporte, que regulan todo tipo de transporte, ¿no? Desde carga, descarga, tráiler, público. El área de vialidad, que son los elementos que se dedican a infraccionar, a estar cuando un semáforo no funciona, a cerrar una calle cuando hay un evento. Me toca el área de educación vial, que son los que realizan actividades fuera de la calle y dentro de las instituciones para construir la cultura vial, ¿no? O sea, desde un curso, un examen para obtener tu licencia, hasta interactuar con los diferentes usuarios de la calle para que respeten el reglamento de tránsito. Me tocan los corralones también, y me está faltando uno. Ah, claro, y el área y la unidad técnica de vialidades, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que vemos en la calle, la dirige, ¿no? Desde semáforos, señalética vertical, horizontal, el color de las guarniciones, las obras peatonales, todo eso, ¿no? Entonces, para mí fue un shock, ¿no?, encontrarme con que los elementos, ¿no?, de vialidad iban al baño en fosa séptica, ¿no? O sea, algo tan digno, ¿no?, como ir a hacer una necesidad, encontrarte, ¿no?, con esa precariedad. Ahora imagínate, ¿no?, manuales de operación, el reglamento interno, qué tan desactualizado estaba, qué capacitaciones se les había dado al personal o desde hace cuántas décadas que no se les daba, el reglamento de tránsito que tenía desde 1997 que no se renovaba. Se había hecho una modificación pequeña, ¿no?, en el 2015 que logró la sociedad civil, pero desde 1997 no se había renovado, ¿no? Y así te puedo hablar una cantidad de cosas, ¿no?, que estaban abandonadas. Entonces yo siempre cuento esto, ¿no? De la fosa séptica, porque se me hace algo muy simbólico, ¿no? ¿Cómo es que a tu personal, alguien, ¿no? En el asiento de los que estuvieron antes que yo, no se preocupaban por lo mínimo, ¿no? Como eso. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Con la vorágine, el ayuntamiento siempre ha sido cuesta arriba. No me quejo, ¿no? No me estoy quejando, pero no ha habido un punto desde hace un año a la fecha, no ha habido un punto en el que haya una meseta, ¿no? Todos los días es cuesta arriba, ¿no? Todos los días hay una carencia, hay algo nuevo que hacer, hay algo nuevo que actualizar, hay algo que regularizar, hay procesos administrativos que concretar, porque no existía, ¿no? Encontramos una cosa muy curiosa que decían el personal ahí, ¿no? Usos y costumbres. No, es que aquí por usos y costumbres. ¡Ah, cabrón! Y no me esperaba encontrarme con una nación originaria, ¿no? Dentro de las instituciones públicas. Entonces, pues todo eso, ¿no? A cosas que se hacían, ellos dicen, en lo económico, ¿no? Verbal, para que nos entendamos, pues tiene que estar por escrito en algún lado, ¿no? Tiene que tener un proceso administrativo. ¿Qué cosa es? ¿A quién le corresponde? Después, ¿quién se encarga de lo siguiente? ¿A quién se debe entregar? ¿Quién debe firmar? Todo eso, había muchas cosas que no estaban por escrito. Sigue habiendo muchísimas otras que estamos trabajando para que queden por escrito, para que la siguiente administración que llegue, porque nosotros somos, claro, que vamos de paso, no somos eternos ni queremos eternizarnos ahí, pues no le quede de otra más que cumplir con lo que le marca la ley, los reglamentos, las normativas, ¿no? Y no sea esto una iniciativa política, ¿no? Es que a este director le gustaba hacer esto. A ver, ¿no? Esto está por escrito y es una obligación, pero también es un delito si no lo haces, ¿no? Entonces, la idea es que haya continuidad de lo que estamos haciendo.
Es increíble lo de las fosas sépticas, porque parece además como un asunto del siglo XIX, ¿no?
Sí.
O anterior, así, cuando sí. La policía no tenía las funciones tan complejas que ahora tiene. Y además, pues, los ayuntamientos en la actualidad disponen de muchísimas herramientas de todo tipo, ¿no? Tecnológicas, sí. Operacionales.
Sí.
Yo quiero recordar a quien nos escuche que el Ayuntamiento de La Paz existe de manera nueva desde 1972, que se reactivó la vida municipal pensando en que ya pronto se iba a convertir el estado, bueno, el territorio federal a estado de Baja California Sur. Entonces los ayuntamientos eran la escuela de la clase política y de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces es increíble que desde el 72 se sigan arrastrando las carencias en todas las áreas. ¿Y tú crees que esto se debe a que los ayuntamientos de manera política duran solo 3 años y hay una renovación muy grande de funcionarios, ¿no? O sea, supongo que así como llegaste tú con esta administración, pues si cambia el ayuntamiento, cambiarán también los funcionarios. No es una cuestión de servicio civil de carrera, sino son puestos políticos.
No creo que sea poco tiempo, 3 años, antes lo creía, pero bueno, volteo a ver, ¿no? Cuando llegué a finales de septiembre del año pasado y lo que he hecho ahora, y también lo que hace 10, 7 años, ¿no? Exigía como activista, digo, carajo, ¿no? Si en 10 meses no pude hacer tantas cosas que estoy exigiendo durante 6 años, lo que se puede hacer todavía de aquí a 3 años, ¿no? No creo que sea una cuestión de tiempo, creo que ni siquiera tampoco creo que sea una cuestión de voluntad, sino una cuestión de vocación, ¿no? Una cuestión de amor a tu ciudad, de cariño a tu gente que vive en la ciudad, y una cuestión de, bueno, ya dije amor, ya dije cariño, y una cuestión de querer dejar mejor lo que uno se encuentra, ¿no? Eso.
Tú dirías, también, tú dirías, ¿no? Qué típico poner las palabras en la otra persona. Más bien, mi pregunta sería, ¿cómo consideras que debe funcionar un ayuntamiento como el de La Paz? Vamos pensando que los problemas que tiene el Ayuntamiento de La Paz, pues son los problemas que tienen todos los ayuntamientos en Baja California Sur, ¿no? Algunos los tienen peor. Con esto que ahora has experimentado, has vivido, ¿cómo consideras que debía de ser un ayuntamiento para que tenga, pues, la capacidad de ser el instrumento para resolver los problemas de una comunidad? ¿Cómo te lo imaginas? De pronto voy a dejar así el asunto. Hay quien dice, no debería ser tanto funcionario, no debería haber tantos trabajadores en el sector público para que se hagan bien los servicios. ¿Tú qué piensas?
difiero. O sea, no creo que tenemos que robustecer de manera impresionante, ¿no?, la nómina del ayuntamiento, pero sí tenemos que entender que la ciudad ha crecido, la complejidad de lo que significa cada individuo, cómo se comporta, qué es lo que consume, y no me refiero en términos económicos, ¿no?, sino en términos de servicios, hace más compleja la operatividad y eso ocupa mayor recurso humano, ¿no? Es lógico. Ahora, ahí tendríamos que hablar de la calidad del recurso humano, ¿no? O la que ya hay, qué tan actualizado está, o qué herramientas tiene, pues, para poder desempeñar al máximo su trabajo y poder abarcar la mayor cantidad de territorio. Esa es una, ¿no?, de lo que dices de la famosa nómina, ¿no?, que es algo que se habla muchísimo. Y habías mencionado otra cosa, ¿me recuerdas?
Lo del servicio, de si existe o debería existir un servicio de carrera, de tal manera que no cambien tanto los
que dirigen. Claro, yo creo que, bueno, ya me acordé que era lo que quería comentar al respecto. Bueno, creo que el ideal, hablabas de un ideal, del ideal en el municipio, ¿no? Yo creo que el ideal en el municipio tiene que tener una planeación estratégica, ¿no? Cada director, cada futuro servidor público que va a entrar ahí, tiene que tener una planeación estratégica, ¿no? ¿Eso qué significa? Tiene que tener un análisis situacional de las áreas donde va a trabajar, un análisis situacional del personal con el que va a trabajar, y eso es muy fácil, pues, que es un análisis situacional, puede ser un FODA, ¿no? Pueden ser muchas otras metodologías, pero sí tienes que tener bien claro dónde vas a trabajar, qué carencias tienes, qué necesidades tienes, cuáles son sus objetivos, ¿no?, como área, cuál es su reglamento interno, cuántas personas tienen, qué saben hacer las personas, qué carencias tienes, qué vas a necesitar para resolver esas carencias y de dónde las vas a obtener, ¿no? Eso es una planeación estratégica. Después de tener ese diagnóstico, pues tienes que tener un cronograma, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? De aquí a, ¿qué son? 12, 24, 36 meses, ¿no? Lo divides en esos 36 meses y ya sabes, de lunes a domingo, porque muchos no trabajamos de lunes a viernes, eso es el sentido de vocación que decía hace rato, de lunes a domingo debes de tener un panorama más o menos claro de qué es lo que vas a hacer desde el primer día hasta el, ¿qué son? 365 por 3, pues más de 1000 días, ¿no? Hasta el día 1000.
Pero, ok, tienes un gran diagnóstico, tienes un gran sentido del deber, y luego el aparato público realmente puede responder ante ese mecanismo de planeación, ante esas buenas ideas y deseos del funcionario.
Pues si sabes qué es lo que vas a hacer, me refiero a cuáles son las carencias y cuáles son los puntos de apalancamiento, ¿no?, para sobreponerte a esas carencias, pues sí, claro, pues no es una cuestión de voluntad, ¿no?, sino es una cuestión técnica de conocimientos. Pues si sabes que la burocracia alenta, ¿no?, el que tú puedas lograr una meta, pues entonces tratas de mejorar el proceso administrativo, ¿no? Dialogas y llevas una colaboración interinstitucional con las demás directivas, usas, no sé, las tecnologías, ¿no? La presidenta Milena Quiroga lo tiene bien claro, ¿no?, que hay muchas cosas que hay que sistematizar y que la tecnología te ayuda a agilizar tanto la toma de decisión como la obtención de recursos y la ejecución de la solución, ¿no?
Cuando has revisado la experiencia que tú tenías como activista, como crítico, como alguien que dialogaba también, ¿no?, con funcionarios, y ahora estás como funcionario, ¿qué piensas del papel de la comunidad? ¿Cómo debía acercarse la comunidad o la sociedad civil organizada o los colectivos? ¿Cómo debían acercarse a la autoridad municipal o estatal, ¿no?, en tu experiencia? Para que sea exitoso este intercambio o esta relación.
Bueno, advierto, ¿no?, como dicen, para no espinarme, ¿no?, me pongo el gorache antes de espinarme. Mi respuesta carece de memoria histórica, entonces, para que entiendan el contexto quienes nos vayan a escuchar, yo creo que la generación, ¿no?, de activistas tiene una oportunidad histórica en la cantidad de aliados que tiene como servidores públicos, tanto en el gobierno federal, en el gobierno estatal, como en el gobierno municipal, ¿no? Vemos una serie de actores sociales que dimos ese salto, ¿no?, al servicio público y que estamos muy ávidos de ayuda, de acompañamiento para lograr las metas en el menor tiempo posible, ¿no? Y sobre todo trascender, no me refiero como un individuo, ¿no?, como figura pública, sino en el que lo que hagamos tenga un impacto y quede a la postre, ¿no?, que quien sea que siga lo tenga que seguir haciendo, no lo tenga que repetir o mejorar, ¿no? O ampliar. Entonces, creo que las diferentes organizaciones de la sociedad civil, los diferentes movimientos sociales, tienen muchas puertas abiertas, no nada más una conmigo, sino tienen muchas puertas abiertas. Y de nuevo, ¿no? Desde mi realidad, eso no quiere decir que sea toda la realidad, desde mi realidad ha sido un año entre, no estoy generalizando, pero desde mi realidad ha sido un año de golpeteo mediático, de acciones poco estratégicas para lograr las metas de algunos movimientos sociales o algunas organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo que pues ahí estamos, ¿no? O sea, nosotros también sabemos lo que es que te jueguen el dedo en la boca, lo que es que no te escuchen, lo frustrante que es que no trascienda tu agenda, y vemos muchos servidores públicos que estamos, ¿no?, con toda la disponibilidad de poder construir los puentes necesarios para que se logren esas agendas, ¿no? Y por otro lado, ha habido otras organizaciones de la sociedad civil que han sabido, ¿no?, cómo dar ese acompañamiento, cuándo dar esos golpes mediáticos o cuándo utilizar estos puentes de diálogo para lograr las agendas o las metas que ellos tengan como sociedad civil, ¿no? Entonces, yo creo, repito, ¿no?, que hay una gran oportunidad única en este momento de poder lograr la mayor cantidad de exigencias que se están necesitando desde los movimientos sociales ahora que vemos varios alados en el servicio público, ¿no? No nada más la agenda que nosotros como activistas ya teníamos, ¿no?, y que estamos logrando hacer allá adentro, sino hay muchas otras puertas que se pueden abrir y que nosotros podemos fungir como esos puentes de diálogo, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir que aunque sigo poco los medios de comunicación locales y de pronto por los horarios, no es fácil escuchar las opiniones de los servidores públicos municipales, pero se nota una diferencia en el discurso, se nota también que hay unas preocupaciones más auténticas sobre atender las raíces de los problemas, no dejar de atender los síntomas, ni modo, porque hay que atender los síntomas, pero sí se nota esta preocupación que ojalá con estas experiencias como la que tú tienes y que tienen estas otras servidoras y servidores públicos municipales, pues se generen estos cambios sustantivos de profundidad en La Paz. Quiero llamar la atención también para quien nos escucha que en este momento se puede hacer una comparación simbólica, si me permites, Frank, una comparación simbólica de cómo se ha revestido, cómo se han embellecido los camellones del Boulevard Colosio en La Paz. El Boulevard Colosio y en este momento está siendo intervenido para que coseche agua, ¿no? Es un sistema donde la captación de agua se va a dar con pozos de infiltración, muy sencillo, todo es una estructura que usted la va a ver y la entiende rápido, que funciona muy bien. Pero esto lo queremos comparar con la administración anterior que colocó pasto sintético en esos mismos lugares, simulando un pequeño campo de golf, con la colocación además
estetizar, ¿no?, los camellones en vez de darle una utilidad.
Así es.
Natural, ¿no? Una utilidad económica, o sea, una utilidad natural.
Y este anterior ayuntamiento, ante la crítica de que pues eso parecían microextensiones de los campos de golf que no nos gusta ver en los cerros de Baja California Sur, en el desierto de Baja California Sur, bueno, pero además el hecho de que fueran de plástico, ¿no?, el pasto de plástico y un tipo de ornamentos o de flora que pues no tiene la culpa, pero pues pronto se secó porque no es una flora nativa, lo contrario de lo que se está haciendo en el actual ayuntamiento, que es reforzar la carga de estas zonas, ¿no?, donde están la flora nativa, que es lo que tiene adornado, muy bien adornado, el Boulevard Colosio de La Paz. Esto lo quiero poner así, pero podemos hablar también de los temas de atención a las mujeres violentadas, ¿no? Esta es otra manera de hacer. Creo que también este es el primer ayuntamiento que trae por donación, pero trae un centro deportivo muy grande al patrimonio municipal, lo que era el Centro BOE y ahora es un centro municipal del deporte. Es un espacio muy grande con alberca, incluso, que es, me imagino yo, todo un reto de mantenimiento, pero que ahora ya pertenece a las paseñas y los paseños, y bueno, es un sitio especial. Todo esto para decir, sí se nota esta diferencia. Se nota además un diferente ánimo de los servidores públicos en no dejar de ser las mismas personas que eran antes de ser funcionarios. Y no sé si te acuerdas de esto, Frank, que se convertía en funcionario, se subía a una Suburban blanca y ya lo habíamos perdido, ¿no? Porque ya de la Suburban blanca, pues ya todo era para abajo para esta persona, ¿no? En estos momentos, ¿qué nos podrías contar de planes que van a suceder en este 2023 en el municipio de La Paz o en la ciudad de La Paz? ¿Qué nos podrías contar como a grandes rasgos en perspectiva de lo que tú conoces, de lo que tú puedes contarnos y que va a ser producto precisamente de esta administración municipal de Milena Quiroga?
Bueno, pues espero no morderme la lengua cuando llegue el 2024. Yo confío plenamente en que nuestra presidenta lo va a lograr y sus demás directores generales. En lo que yo he escuchado, ¿no?, y lo que me ha tocado trabajar, viene por ahí un proyecto, un parque lineal en el Bordo, ¿no?, en el Libramiento Roldán y en el, ¿cómo se llama?, Santiago Ceguera, desde sus inicios de Fidepaz hasta allá atrás donde están las canchas estos de béisbol y de fútbol, pasando el puente del 8 de octubre, y en un parque lineal muy interesante, unos puentes colgantes exclusivos para peatones y ciclistas, porque hay una gran deuda histórica, ¿no?, con los peatones y los ciclistas que viven de un lado del Bordo, para poder cruzar, ¿no?, sea la UAP, sea las otras colonias y viceversa, ¿no? Desde que se construyó ese puente del 8 de octubre, pues no hay otro paso, pues, ¿no?, más que arriesgarte mientras no llueva a caminar ahí entre el polvo, ¿no? Entonces viene un parque lineal precioso, yo he visto los renders, y ese parque va a estar conectado, ¿no?, va a tener conexiones con otras partes de la ciudad. Pues lo anunciaron la semana pasada, lo que se viene en Pino Payas es una calle completa, vamos a ver más calles completas, no nada más en el Pino Payas, estamos esperando que en las calles Colima y Jalisco también, eso va a conectar con Forjadores y todo lo que estábamos planteando antes de entrar ahorita al aire, ¿no?, con el cardón umbilical, de que las calles, las mejores calles de nuestra ciudad, pues dejen de estar desconectadas, ¿no?, en el tema peatonal, en el tema ciclista, en el tema del transporte. Entonces vienen más calles completas que van a estar interconectadas entre ellas, y mayor seguridad vial, ¿no?, conforme se mejoren las condiciones para trasladarse y que sean también seguras, pues va a haber más seguridad vial, ¿no? Igual de nuestra parte vamos a seguir implementando tecnologías para regular la velocidad. Sigue siendo la principal causa de hechos de tránsito en La Paz, sigue siendo la principal causa de heridos graves y de decesos en paseños jóvenes, y pues estamos esperando utilizar la tecnología el próximo año para pues reducir el exceso de velocidad en las calles que ya sabemos cuáles son, donde la gente le pisa al pedal, ¿no? Forjadores, Colosio, Agustino Lachea, Isabela Católica, Constituyentes, etcétera, ¿no?
El transporte público, ¿qué va a suceder?
Bueno, estamos por ahí trabajando con el famoso fondo revolvente, en cuanto se revuelva el fondo, ¿no?, cuando regrese, ¿no?, a su cuando tenga mayor cantidad de financiamiento, volver a sacar un segundo proceso, ¿no?, de licitación para los transportistas con condiciones, con ciertos candados o condicionamientos, ¿no? El pasado fondo revolvente fue para taxistas, ahora va a ser para el transporte, y vas a renovar tu unidad o la vas a dar mantenimiento, tiene que invertirse también parte de esto para la accesibilidad universal, ¿no? O si vas a comprar unidades, solo pueden ser de cierta década para arriba, ¿no? No puedes agarrar y seguir comprando
de los años 50.
Sí, sí, no, por supuesto. Entonces viene por ahí mayor una flota vehicular, una alta cantidad de flota vehicular con accesibilidad universal antes de que cierre este año, ¿no? Estamos hablando de antes de que cierre este año, y vamos a poder hacer el festejo con bombo y platillo para el 2023, pero probablemente estén ya en uso antes de que acabe el 2022. Se viene un gran estudio en el que vamos a estar colaborando, en el que estuvimos colaborando para los términos de referencia con la Secretaría de Movilidad, con la jefa de gobierno, con el equipo de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum, con Carla Portales, con Rodrigo Díaz, con Andrés Layuz, para poder revolucionar las rutas de transporte y aspirar a un sistema integrado de transporte, ¿no? Que es un sistema integrado de transporte, que haya líneas rectas del transporte público con sus troncales, ¿no? O con sus líneas de traslado en las colonias, que pueda haber transbordo. Pues bueno, ya se lanzó la semana pasada el sistema en tiempo real de transporte público, y es un sistema en construcción, ¿no? Queremos poner por ahí un botón de pánico para la atención o la prevención del acoso sexual en el transporte público. Queremos poner, bueno, sigue todavía en boga el tema del transporte público nocturno. Vienen varios temas todavía para el transporte.
Recuerdo que tú estudiaste precisamente la movilidad de las personas en la ciudad de La Paz, y tenías una estadística que era 50% de las personas se mueven en coche particular, el 47% en transporte público y 3% en bicicleta. ¿Cómo consideras que ha cambiado? ¿O cómo han cambiado esas cifras? ¿Van a cambiar, tú crees? ¿Habría que cambiar este tipo de...?
Bueno, creo que la pandemia vino a cambiar. No es algo, no me atrevería a decir que es algo que nosotros hemos hecho. Creo que la pandemia vino a obligar a un grupo en particular de la sociedad paseña a diversificar sus viajes, ¿no? Y lo vimos ahora que estuve en las primeras semanas visitando, ¿no? Ciertas colonias que durante la pandemia se cancelaron las rutas de transporte. Estamos hablando de colonias con más de 4.000, más de 5.000 personas, ¿no? Colonias, ¿no? Entonces estamos hablando de decenas de miles de personas que clamaban, ¿no? Necesitamos que reactiven o que hagan ampliaciones de rutas para estas colonias, porque yo ya no puedo estar pagando más gasolina, ¿no? Entonces, por ahí, en lo que va de esta administración, ha habido 6 rutas que se habían dejado de dar o que no se habían dado, que se están dando, ¿no? Hemos beneficiado, calculamos, más de 10.000 personas. En Márquez de León no entraba el transporte público desde hace más de 6 años, eso no tiene que ver con la pandemia, y ahora entran 2 rutas más, ¿no? Cuando antes no había nada, ahora entran 2 rutas en Vista Hermosa, Las Lagunitas, Márquez de León, Granjas Márquez de León, con una ruta nueva y con una ampliación de ruta para Diana Laura, lo que es Virreyes, lo que es Álamos. También hicimos una ampliación de ruta, colocamos rutas nuevas. Entonces, ahí va, pero esto va a volver a cambiar, ¿no? Con este estudio que hagamos del transporte público, y si logramos concretar en esta administración el sistema integral de transporte, va a cambiar para bien, ¿no? Otra vez las rutas del transporte.
¿Una ciudad más segura?
Para caminar, sí, para andar en bici también, creo, y también para moverse en vehículos motorizados. Estábamos viendo la estadística de octubre de 2021, que es ya esta administración, con octubre de 2022, y no usamos, al menos yo no tomo como referencia estadística de septiembre de 2021 para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque los directores en mi puesto, ¿no? En años anteriores, cuchareaban los datos, ¿no? Daban la indicación de que si había choque y las partes se ponían de acuerdo, que no sé si era peritaje, y entonces no registraba, y salían a decir, no, estaban bajando los hechos de tránsito, cuando lo que no se registraba, y esto es muy alarmante, ¿no? No se registraba a veces entre el 30% o el 40% de los choques, ¿no? Del mes. Entonces hay un sesgo estadístico muy fuerte, por lo cual yo no me voy a comparar con eso, sino me voy a comparar con nosotros mismos. Y encontramos cosas muy curiosas, ¿no? Reducimos al 100% el número de decesos, ¿no? Entre octubre de 2021 y comparación con octubre de 2022. Bajó 67% el número de heridos graves entre octubre de 2021 y octubre de 2022. Bajó 63% el número de atropellamiento a peatones. Entonces, yo no me lo creía, ¿no? Pero creo que lo estamos logrando, ¿no? Entonces, si bien los hechos de tránsito, la cantidad... no están bajando, están aumentando. A lo que a nosotros nos interesa, que para lo que nosotros hemos trabajado, es reducir el número de decesos y el número de heridos, tanto graves como en general, que es lo que está comprobado científicamente que la autoridad sí puede hacer, ¿no? ¿Por qué no podemos bajar? Y es importante aclararlo, los hechos de tránsito en general, porque los humanos cometemos errores, ¿no? Y un humano atrás del volante va a cometer un error y va a chocar, ¿no? Eso no podemos cambiarlo, ¿no? No podemos poner un policía en cada esquina, no podemos estar atrás del volante de cada conductor, pero sí podemos detectar por metodología, ¿no? Usando la ciencia, usando la estadística, revisando patrones de hechos de tránsito, dónde está chocando la gente, dónde se está muriendo, dónde están habiendo heridos graves, qué patrones repetitivos hay alrededor de esas tragedias, y haciendo una auditoría, ¿no?, del espacio físico, cómo lo podemos cambiar para que a la hora de usar de nuevo cuenta ese lugar, cambie el comportamiento de los usuarios y reduzca la probabilidad de la gravedad de un hecho de tránsito. Eso es lo que hemos hecho en 8 puntos de la ciudad, ¿no? Félix Ortega y Veracruz, Agustín Olache y Veracruz, Félix Ortega y Legazpi, Chiapas y Nayarit, aquí hay unas cuadras donde estamos teniendo la entrevista, en Madero y Torres Iglesias, ¿no? Hemos hecho estas intervenciones en lugares donde había focos rojos y heridos graves o excesos, y desde que hicimos esas intervenciones, pues no solo dejó de haber muertos y heridos graves, sino también los hechos de tránsito en la mayoría de los puntos se redujo a cero.
Fantástico. Pues mi querido Frank, no sé si quieres decir algo más acerca del servicio público, de lo que la comunidad puede obtener de los servidores públicos, pero sobre todo que nos compartieras algo para quien no vive en La Paz, vive en otro lado, vive por ejemplo en Cabo San Lucas, que es donde se transmite primeramente este podcast y estos episodios. ¿Qué les podrías contar al ciudadano promedio, la ciudadana promedia, la vecina, el vecino de allá de Los Cabos sobre todo, que tienen mucho menos organizado su tránsito y su vialidad?
Pues yo creo, como hacen los cubanos, ¿no? Ganarse cuadra por cuadra, manzana por manzana, colonia por colonia, organizarse, pues, ¿no? Hablar con sus vecinos, tener una sesión. Si ya existe un comité de vecinos, ¿cuándo sesionan? ¿Puedo formar parte del comité de vecinos, hacer un pliego petitorio, cuáles son las necesidades? Y luego tener un mapa bien claro del sistema político mexicano, ¿no? El ayuntamiento, ¿qué obligaciones tiene para con mis necesidades? Estas 4 de 5, ¿no? Esta otra necesidad, ¿a quién les corresponde? ¿Es modificar una ley? ¿Es hablar con el gobierno del estado? Es tener bien claro, ¿no?, con quién vamos a exigir y qué es lo que vamos a exigir, pero desde primero organizarse desde la casa para, como decía, ¿no?, ir recuperando la ciudad, calle por calle, cuadra por cuadra, manzana por manzana, colonia por colonia, ¿no? Organizarse, hablar con sus vecinos.
Excelente, muchas gracias, Frank. Francisco Aguirre Riveros, estuvimos aquí en el Cardón Umbilical, un servidor Sandino Gámez, platicando con un activista que sigue siendo, yo creo que ya no voy a usar más la palabra activista porque el otro día la vi en referencia a algo negativo, y probablemente hay un gran sector de la población que considera que el activismo es negativo, pero no, queremos decir las personas que están interesadas en su comunidad y que realizan acciones para beneficio de la comunidad. Creo que la gran mayoría lo hacemos a diario, a veces organizados, a veces no organizados. Muchas gracias por habernos atendido. Otra vez, querido Frank, muchas gracias por estar
gracias
aquí.
Gracias a ustedes por escucharnos, por la invitación, y esperamos regresar.
Claro que sí, en otro episodio de El Cardón Umbilical. Hasta pronto.
El Cardón Umbilical es una producción de Chureya Radio, Radio Comuna y Alternativa Editorial, con la colaboración de Pedro Magallón y Daniela Urciaga. Este programa es posible gracias al apoyo de la Fundación Oceano. Muchas gracias especialmente a Mark Spalding. Noviembre de 2022.